Qué gusto me da saludarle. Estamos iniciando ya la segunda hora de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va ese fin de semana? ¿Ya se despejó? ¿Todavía está por ahí dando vueltas, escuchándonos a gustito en la cama y ya dice, ay, en cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos? Oiga, ya es la una de la tarde. Bueno, espero que tenga una gran mañana y espero que también podamos ahora sí que tener intercambio, si usted nos permite y gusta ahora sí que hacernos llegar sus puntos de vista. Eso también enriquece sin duda alguna mucho a este espacio. Gracias por acompañarnos y vamos con el resumen informativo. Estados Unidos lanza ataque militar contra varias regiones de Venezuela, incluida la capital Caracas. Donald Trump asegura que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa. México condena el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela. Llama a Naciones Unidas a intervenir para desescalar las tensiones. Saldo de dos muertos y al menos 350 inmuebles dañados dejó el sismo de magnitud 6.5 registrado este viernes en San Marcos, Guerrero, confirman autoridades. Este sábado inició el megacorte de agua programado por el CIAPA en el área metropolitana de Guadalajara debido a trabajos de mantenimiento mayor. La línea 4 del tren ligero ya opera de forma permanente, de 4:50 de la mañana a 11 de la noche, confirma Citegur. En sus primeras dos semanas transportó 541,000 pasajeros. Cetran invita a denunciar las anomalías en el transporte público para mejorar el servicio.
¿Qué día, a qué horas, en qué lugar y qué unidad está cometiendo una presunta irregularidad para nosotros poder atender de manera inmediata? Y repito, reitero, todos los reportes son atendidos.
A partir del lunes 12 de enero inicia el registro para obtener la tarjeta única del transporte público que incluye el subsidio para pagar la tarifa en 11 pesos.
Entrar en su celular, en su computadora, a la página Tarjeta Única Jalisco, ingresar ahí sus datos para que le manden su cita.
Durante 2025 murieron 13 ciclistas en percances viales en Jalisco. El gobierno del estado reanudó las operaciones de las oficinas recaudadoras con el inicio formal del ejercicio fiscal 2026. Del 2 al 16 de enero en el área metropolitana se atenderá de 6 de la mañana a 6 de la tarde entre semana y sábados por la mañana. Reactivan el sistema del pago del impuesto predial tras la falla registrada este viernes en las recaudadoras municipales de Guadalajara. Este sábado 3 de enero se realizará la primera edición del 2026 de la Vía Recreativa Nocturna. De 19 a 23 horas se habilitará este ejercicio de la Minerva a Calzada Independencia. Esperan que más de 2 millones de fieles participen este año en la celebración de los Santos Reyes en Cajititlán. El miércoles se realizará la procesión en la laguna. Se registra en Tonalá posible segunda víctima mortal por el frío. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Si usted apenas nos acaba de sintonizar, sea bienvenido a Sábado en Metrópoli. Hoy en nuestra sección Si leo la libro, hoy qué libro, tenemos este libro que se llama Ser Hombre. La masculinidad como defensa del bien y la vida, más allá de costumbres obsoletas y modernidades estériles. Es de la autoría de Jorge Cantero, psicólogo clínico con máster en psicoterapia psicoanalítica y diplomado en psicología positiva por la UNAM. Aquí él replantea estas masculinidades que se le han impuesto a los varones, donde en un momento determinado pues resulta bastante castrante, ¿no?, que te tengas que comportar como te han dicho, que porque eres hombre hay cosas que no se te permiten hacer, cuando en realidad, pues, caray, creo que los seres humanos no deberíamos de tener esas limitantes más que las que nuestra propia naturaleza nos haya, digamos, impuesto, ¿no? Porque pues no todos somos buenos para todo, pero sí somos buenos para otras cosas. Y donde uno, pues de plano no tiene talento, pues hasta ahí. Pero en muchas ocasiones, ¿cuántos talentos se dice que son exclusivos de los hombres o que son exclusivos de las mujeres. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, ojalá que usted quiera darle, ver esta mirada diferente, distinta, de Jorge Cantero a este libro llamado Ser Hombre, de la editorial Urano, que por cierto viene autografiado. Viene con un pensamiento bastante, me parece bastante bonito. Lo voy a compartir para quienes no lo escucharon. Dice: con aprecio, recuerda que el carácter es un asunto de ética. Ahí está el poder, el honor y la fuerza. Cantero. Autografiado pues el libro también. Vamos a hacer la pausa. No, ¿cuál pausa comercial, Luigi? No, aguántame. ¿Podemos leer alguna participación? Gracias. Nos dicen, a ver, ¿quién nos escribe por aquí? Que no nos deja nombre, Gilberto Quiroz. Ahí te hablan, México. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿No crees? Cuídate, México. A ver, ¿para cuándo vienen por los narcos y por algún expresidente de México? Me imagino que haciendo alusión al tema Venezuela. Ay, ay, ay. ¿Por qué me brincó? A ver, espéreme tantito. Que esto me brincó. A ver, aquí estoy. Ok, listo. Buen día, soy Daniel Galindo Vázquez, participo en la rifa del libro. Esta semana creo que la noticia es los fallecimientos por hipotermia. También está con nosotros Juan José Martínez. Definitivamente la captura de Nicolás Maduro hace unas horas es la noticia que cambiará la geopolítica económica de Latinoamérica. No queda atrás la tragedia del interoceánico y la notoria politización de la alerta sísmica al ponerle alerta presidencial. Muchas gracias también por los comentarios, señor Martínez. Está usted anotado. Buenos días. Deseo un año de salud para todo el personal que labora en esta emisora. Felicidades por su excelente, importante y variada programación. Para mí las noticias de la semana son el sismo de ayer y la captura de Nicolás Maduro por parte de Trump. Nos dice Pedro Ángeles Rangel. Muchas gracias, señor Ángeles. Sergio Medrano Herrera dice, buenos días. La situación en Venezuela. Compito por el libro. También nos escribe aquí Bernardo Ezequiel Vivar Galván y nos dice, primero nos saluda y dice que hay tres noticias destacadas. Los funcionarios justificando el aumento del pésimo transporte que tenemos en la zona metropolitana. El susto que a muchos nos dio la alerta sísmica en los celulares y el secuestro de Maduro en Venezuela por parte de los que no han detenido en su país a ningún capo de gran peso. Irma Martínez Gómez dice, la noticia es el alza del transporte. Tengo 70 y sigo trabajando. Es indispensable este servicio. Feliz 2026 a todo el equipo Radio Metrópoli, mi compañía radial por años. Gracias, Irma. Igualmente, por supuesto, feliz año para usted. Nos dice Armando Flores Baeza, la noticia, la caída de Maduro y que México ponga sus barbas a remojar. Participo por el libro. Y las mujeres fomentan el machismo más que los hombres, con sus excepciones. Saludos. Tengo aquí también la participación. Dice, mi nombre, Ismael Rodríguez Gómez. La noticia es la del tren en Oaxaca. Participo. Hola, buenos días. Me parece que la noticia de la semana es el ataque de Estados Unidos a Venezuela y que hayan atrapado al presidente Nicolás Maduro y su esposa. Me gustaría participar por el libro Ser Hombre. Saludos de tu amigo José Ochoa. Arriba el Atlas. José. Segundo apellido, José, o tu nombre es José Ochoa, porque sé que hay personas que tienen solamente un apellido, pero si tienes dos apellidos y resultas ganador, sí te agradeceré enormemente que me pongas, por favor, tu segundo apellido para el momento de que traigas la identificación y no tener dudas con eso. Soy María Dolores Montoya García, participo por el libro. La noticia es la impresión por la alarma sísmica. La noticia será sin duda la caída del régimen de Maduro, nos dice José Ramón Arreola Díaz desde Ameca. Saludos hasta Ameca, muchas gracias, señor Arreola, por la escucha, y a quienes desde ese municipio nos estén sintonizando esta mañana, mil gracias. La señora Luz María Caudillo Pérez, la noticia, el sismo del día de ayer. Gracias, Luz María. A ver, participo, la noticia es la probable aprehensión de Maduro. Señora Marta Santillán Ramos, ya está usted participando. Buenos días, feliz año 2026. Soy Víctor Rojas Bejarano. Noticias son la violencia con que terminamos el año y el sismo de inicio de este año. Bueno, hay más participación de usted. Vamos a seguirle anotando en las papeletas porque ya se me incrementaron. ¿Qué le parece si vamos a la pausa? Y regresamos con la efeméride, el sonido de la música del día de hoy. Thank you. ¿Qué le parece si nos vamos directos precisamente a el sonido de la música? Eso me da oportunidad a mí también de anotar en las papeletas a otras personas que nos siguen escribiendo a través de WhatsApp o de Telegram, y mi compañera Luz Balvaneda, que atiende las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Esperamos el equipo del sonido de la música que la de hoy sea de su agrado. Entra el polvito y hay que quitarlo de por ahí, entre algunas otras cosas. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Hay mucha participación esta mañana por el libro. Yo aprecio infinitamente que usted se comunique con nosotros, la verdad. Espero, bueno, es que siempre el tiempo nos gana, porque pues son tantas las llamadas y entre el contenido no alcanzamos a leerlos a todos. Téngame paciencia. Si alguna pregunta hay o algo en lo que le pueda ayudar, contesto directamente para poder ir desahogando, particularmente aquellas mensajes que nos lleguen solicitándonos algo en específico. Que por cierto, hablando de solicitar, quiero hacerle una solicitud muy, muy especial. Se está requiriendo sangre y plaquetas para el papá de nuestros excompañeros, los hermanos Escamilla, José Luis y Héctor, a quienes les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Su papi en ese momento está requiriendo de apoyo de sangre y plaquetas. Él se encuentra internado en el área de cardiología del Centro Médico Nacional de Occidente. Su nombre es José Luis Escamilla Sánchez. José Luis Escamilla Sánchez. Si usted requiere mayores informes y puede apoyar a los hermanos Escamilla con esta solicitud para su papá, que trae por ahí un problemita con el corazón, hay que comunicarse al 3312-661474. Repito el teléfono, 3312-661474. Gracias de antemano, como siempre le digo, con cualquier servicio social que nos llega a Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y que si podemos ser el vínculo y el apoyo, pues ¿por qué no serlo? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Muchísimas gracias por su interés esta mañana en el libro de Jorge Cantero, de la editorial Urano, Ser Hombre. Hay mucha, mucha participación. Definitivamente aquí estamos, pero como dicen en el pueblo, dándonos la recia para que todos ustedes queden anotados precisamente en las papeletas. A ver, me está pidiendo Violeta Barrera de nueva cuenta el teléfono para la donación de sangre o plaquetas para el papá de los Escamilla. Con muchísimo gusto, permítame, ahorita se lo doy el teléfono. A ver, aquí lo tengo. Se requiere, bueno, sangre y plaquetas para el papá de nuestros excompañeros José Luis y Héctor Escamilla. Su papá se llama José Luis Escamilla Sánchez, se encuentra en el área de cardiología del Centro Médico Nacional de Occidente. Ya sea que usted hable o vaya directamente al Centro Médico Nacional de Occidente a donar sangre y remita, por favor, el nombre, en este caso, del paciente. Repito, José Luis Escamilla Sánchez. El teléfono es el 3312-661474. 3312-661474. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias en lo que nos pueda asistir con este servicio social. Y vayamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver pues con el aumento o el incremento al salario mínimo que entra en vigor. Y pero bueno, pues en qué tanto nos va a beneficiar, si lo que sube o vaya, los precios, los impuestos a veces suben por arriba de la propia proporción de lo que se incrementa el salario mínimo. Vamos a escuchar entonces este trabajo informativo. Bueno, lo vamos a escuchar. Permítame un segundo. Aquí lo tenemos ya. Escuchamos.
Luego de semanas de negociación en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la que participan representantes del gobierno, trabajadores e iniciativa privada, se definió el incremento salarial que entró en vigor a partir de este jueves 1 de enero. El incremento aprobado de un 13% implica que el salario mínimo pasó de 278 a 315 pesos diarios en números cerrados, es decir, 9.580 pesos mensuales, salvo en la franja fronteriza del norte, en donde el costo de vida es más alto, por lo que en esta región del país el ingreso es de 13.400 pesos mensuales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablaba sobre la cantidad de canastas básicas que un trabajador podrá adquirir a partir de este año.
Que lo ideal para el trabajador mexicano es que el salario llegue a garantizar 2.5 canastas básicas. Entonces planteé en uno de los 100 puntos que haya un aumento gradual hasta alcanzar 2.5 canastas básicas. En el 2026 van a ser 1.8, ¿no?
El secretario del Trabajo, Marat Baruch Bolaños, hablaba sobre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores alcanzado con este incremento.
El salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde el año de 1980.
Sin embargo, expertos advierten que este incremento superior al de la inflación se quedará corto para hacer frente al encarecimiento de productos, servicios e impuestos que rebasan el alza aprobada para los trabajadores. Es la voz del académico de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro Ríos.
Así como se están incrementando lo que vienen siendo los salarios, también se están incrementando algunos impuestos que nosotros vamos a tener que pagar, y eso es lo que dificulta las condiciones económicas de las personas. Simplemente por el hecho de que para el próximo año vamos a tener que pagar lo que viene siendo un poco más de predial, porque se aumentaron las tasas catastrales, pero también se aumentó la luz, el teléfono, el agua y algunos otros servicios básicos indispensables para los hogares.
Por su parte, el economista Roberto Aguilar aclara que el incremento al salario mínimo no beneficia a la totalidad de los trabajadores del país. Así lo compartía con El Heraldo.
El salario mínimo sigue sirviendo también como una referencia. Estamos hablando de cerca de 20 millones de personas, de trabajadores, que bueno, pues justamente tienen pueden gozar de este incremento salarial, pero también el resto de la economía no se rige a través de este aumento al salario mínimo, porque ganan, tienen una prestación mayor y los salarios están entre 4 y 6% los incrementos, que siguen estando un poco más o menos en línea con la inflación.
En este contexto comienza el 2026 para los trabajadores del país. Trabajadores que tendrán que hacer frente a una cuesta de enero que, de acuerdo con especialistas, podría prolongarse hasta mayo. Así lo advierte el académico de la UDG, Héctor Iván del Toro Ríos.
Nosotros tenemos un pronóstico de que lo que viene siendo la cuesta de enero es muy probable que se suscite igual como en el 2025 y que se aletargue hasta la primera semana de mayo, simplemente por las condiciones que vamos a tener que enfrentar como ciudadanos ante lo que viene siendo el aumento de los precios, las condiciones inflacionarias y todo este tipo de impuestos que tenemos que pagar.
De acuerdo con el planteamiento del gobierno federal, para 2030 se espera que los trabajadores mexicanos puedan adquirir 2.5 canastas básicas con el salario mínimo que perciban, algo que aún no ocurre en uno de cada tres hogares mexicanos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ahí está, pues, entra en vigor el incremento al salario mínimo. Pues espero que de algo sirva. Y bueno, ya es momento de que sepamos quién será la persona que el día de hoy resulte ganadora de este libro, Ser Hombre, de Jorge Cantero. Vea usted, o bueno, quiero comentarle que la conversación con Jorge fue muy fluida, es de esas veces que se siente uno muy a gusto platicando con alguien, ¿no? Y fue el caso, efectivamente. Usted escuchó la conversación, se la transmitimos en la hora pasada, si la quiere volver a escuchar, inclusive si tuviera el interés de adquirir el libro, en caso pues de que no se lo llevara en esta ocasión, ahí puede checarlo en nuestra página notisistema.com. En programas, busca la primera hora de Sábado en Metrópoli y ahí podrá usted escuchar de nueva cuenta esta conversación. Y bueno, creo que el tema de las efemérides que me estaban comentando, yo creo que eso lo vamos a tener que resolver hasta el lunes. Creo que va a ser hasta el lunes que podremos hacer esta publicación en nuestra página notisistema.com para que estén disponibles para todos ustedes. Mi querida Luz Balvaneda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Meche, muy bien. Aquí esperando recoger una pena del viento.
Ay, no, no, las penas no las recojas, esas déjalas que se vayan.
Ah, bueno. Entonces...
Más bien, felicidad, amor.
Muy bien.
Bonanza, eso sí. Muy eso bien. Sí, agárralo.
Muy bien, ¿no? La agarro.
Sí.
Y junto con la papeleta.
Junto con la papeleta. Vamos a pepenar amor.
Muy bien. Muy bien. Bueno, esperemos a ver quién es el suertudo de este 2026, con quién abrimos.
Efectivamente. Cuéntame, ¿cuáles son las noticias que para la audiencia fueron las importantes de esta semana que abre 2026?
Fueron tres las más mencionadas. Fue la balacera del 29 de diciembre aquí en Jalisco. Uh-huh. La alarma del sismo que sacó a muchos un susto, y el tren que se descarriló, así como la invasión de Estados Unidos a Venezuela.
Fíjate que acá conmigo se inclinaron mucho por el tema de Venezuela.
Sí, aquí fue variadito.
Acá en WhatsApp fue la mayoría quienes opinaron que era el tema de Venezuela. Bueno, pues yo te agradezco, mi querida Luz, como siempre, y agradezco a toda nuestra gentil audiencia su generosa participación. Discúlpenme, por favor, que no alcanzamos a leer todo al aire, pero pues el tiempo así es. ¿Estás lista?
Sí.
A ver, ponte de pie, mi querida Luz.
No, si no me caigo.
Ay, ¿por qué te vas a caer? A ver, ahí va. Nos cachas una en el aire, suerte para todos. La lanzamos al viento junto con las penas y Lucecita. ¿A quién atrapaste?
Carlos Gabriel Chávez Mesa.
Carlos Gabriel Chávez Mesa. Muchas felicidades, Carlos Gabriel Chávez Mesa. Es suyo el libro, que disfrute la lectura, y reitero mi agradecimiento al resto de nuestra audiencia por su participación esta mañana. ¡Ah, caray! Sí que fueron muchas papeletas, mi querida.
Demasiadas,
Luz.
A ver.
La aspiradora.
Pues esperemos que sí.
Gracias y te escuchamos mañana en Corra por tu Salud.
Primeramente Dios, mañana los escucho también por teléfono.
10 de la mañana, te va a decir Dios de la mañana. Bueno, Dios está presente, porque también tenemos ya por aquí al padre Antonio Gutiérrez Montaño. ¿Cómo está? ¡Feliz año!
Igualmente, Mercedes, para ti y para todos los que nos están escuchando en esta estación de las noticias. Que sea un año lleno de bendiciones, empezando por la salud para todos ustedes. Aunque celebramos el 6 de enero tradicionalmente la fiesta de los Reyes Magos, sin embargo, en la celebración eucarística, porque es el día que más personas pueden ir, este domingo vamos a recordarlos en el Evangelio. El hecho de que no sepamos exactamente cuántos fueran, aunque tradicionalmente los conocemos que fueron tres y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, el hecho de que la Sagrada Escritura no concretice en esto no significa que se trata de una fábula, no significa que se trata de una historia inventada. Estamos más bien ante la narración de un episodio que el escritor, es decir, San Mateo, considera fundamentalmente histórico. A propósito de esto, quiero recomendarles un libro del Papa Benedicto XVI que refiere, hace un análisis histórico crítico de este acontecimiento. No es el momento para meternos en esos detalles, pero se lo recomiendo, se llama La infancia de Jesús, de Benedicto XVI. El escritor, mucho más, es decir, San Mateo en el Evangelio, mucho más que narrar una descripción teológica, doctrinal, quiere darnos a conocer unos hechos. Ni siquiera quiere darnos un consejo ni una moraleja. Comienza su narración diciendo simplemente: en los días del rey Herodes llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿De dónde procedían exactamente? ¿De dónde eran? ¿Quiénes y cuántos eran? ¿Qué camino habían seguido? Todos son incógnitas. Eso es lo que nos da también una razón para que decir que esto no se trata de una fábula. Si hubiera sido inventada, pues nos hubiera dado toda la historia completa. Eso sí, el Evangelio refiere que se trata de unos magos. En todos los casos, para analizar esta palabra de magos, significa que se trata de personas ilustres, de personas grandes. A nosotros lo que nos interesa sobre todo es una expresión en esta ocasión, bueno, pueden ser muchas, pero que se pusieron en camino. Eso es lo que dice el Evangelio. Es la mayor importancia que debemos tomar en cuenta en este relato, se pusieron en camino. Es decir, tenían una esperanza, habría en su corazón un deseo para emprender tamaña aventura. Estamos pues ante este relato. El hecho de ponerse en camino para adorar a este recién nacido muestra que sus almas estaban llenas de esperanza, es decir, es lo sustancial del problema. Se pusieron en camino no porque vieron la estrella, sino que vieron la estrella porque primero se habían puesto en camino y esto encendió su corazón. Es para que este año nosotros también nos pongamos en camino para encontrar a Dios. Tenemos todo un año, ponernos en camino es salir de nuestra situación de confort para encontrarnos.